maneras. Precisamente por estos aumentos enormes, hay una importante cantidad de afiliados a las prepagas que ha dejado de pagar, que ha pedido la baja y por lo tanto se ha ido se ha quedado a lo mejor con sus obras sociales de origen o ha buscado otras alternativas en prepagas más económicas. Y eso ha redundado también en una disminución de la presencia de los pacientes de consultorio. Estimamos que hay una disminución de afluencia de pacientes a los consultorios que ronda el 20, el 30%, dependiendo de qué consultorios, de qué ubicación, con qué obras sociales trabaje. Eso por un
Esto en
lado. Por otro
general,
lado,
digamos, ¿no? O sea, digo, en todo tipo de especialidades. En general,
en
ustedes
todo
más o
tipo de
menos tienen.
especialidades, en general, exacto.
Bien.
Por otro lado, ese aumento que desde enero a la fecha, en algunos casos ha llegado a ser hasta del 150%, no se ha visto reflejado para nada en los honorarios médicos. Nos han dado aumentos, pero esos aumentos que estuvieron frenados para ellos por la Superintendencia de Salud el año pasado también estuvieron frenados para los profesionales. O sea, ellos no tenían aumentos o el aumento era mínimo, 4%, 5%, y ese aumento, generalmente un poco menos, se trasladaba a las consultas y las prácticas. Y
Sí.
ahora que el aumento es sideral, no se transfiere de la misma manera a las consultas y las prácticas. De hecho, nosotros hemos logrado aumentos, hemos mejorado los valores de consulta, pero está muy lejos de satisfacer, lamentablemente, a los socios del círculo médico, a los médicos en general, porque sabemos la cantidad de dinero que cobran las prepagas.
Claro.
Entonces, digamos que el médico termina siendo el empleado pobre de una prepaga rica.
Porque justamente esa era una de las principales consultas, ¿no? Prácticas que además, en muchos de los casos, por ejemplo, no sé, digo, operaciones en cirugías, ¿no? Me refiero,
Sí, sí,
que
sí.
son para salvar vidas, ¿no? En muchos de los casos, realmente muy importantes, súper necesarias para el paciente. Y eso, lo que implica la capacitación de quien hace esa cirugía, o sea, del cirujano, del prestigio, además que también tiene un valor, no lo ven ustedes reflejados en estos aumentos siderales que tienen las obras sociales, que evidentemente ofrecen grandes servicios en clínicas súper lujosas, pero no repercuten en el bolsillo del profesional.
Exactamente, no se ve para nada reflejado en el bolsillo del profesional. Y
Y.
esto genera, obviamente, mucha disconformidad. Precisamente digamos que la salud, los honorarios médicos están en un momento muy crítico, porque como vos decías, llegar al punto de ser un especialista requiere no menos de 12 años de formación, lo que incluye, bueno, la universidad. Las residencias, la devolución del año de residencias, etcétera, rendir un examen. Nosotros en Salta cada 5 años, hasta que logramos la calificación definitiva, tenemos que revalidar la especialidad, lo cual también tiene un costo, porque para poder revalidar ahora tengo que seguir estudiando, tengo que seguir formándome, pagando
Claro.
cursos a distancia para rendir exámenes, etcétera. Todo eso tiene un costo enorme. La práctica misma en sí también tiene un costo enorme porque tengo que pagar alquileres, servicios, sueldos de secretarias, personal de maestranza, etcétera. Y ni hablar de los que tienen por ahí aparatos descartables, etcétera. Todo que ha aumentado también sideralmente. Entonces, muchos médicos, te digo, se están cuestionando si realmente vale la pena seguir. Una médica me decía que está trabajando más allá de los años de jubilación. Nosotros en la parte privada nos podemos jubilar a partir de los 65 años. Esta doctora
Sí.
tiene 67 y me dice, realmente estoy pensando en jubilarme en la parte privada también porque no llego a cubrir los costos de ejercer la medicina. Imagínate, en esa situación están muchísimos
Sí.
profesionales. Es realmente un momento crítico.
Claro, y doctora, hay otra cuestión que se da también en relación a las prepagas y a la atención de los médicos. Y me refiero, por ejemplo, a especialidades en estos últimos días, por distintas circunstancias, pero es algo que pareciera que se repite, he tratado con gente que necesita atención traumatológica, ¿no? De traumatólogo, sí, específicamente. Y sí, es una especialización que la mayoría, no sé por qué, de las obras sociales, o los médicos traumatólogos, para decirlo correctamente, me voy a expresar mejor, los médicos traumatólogos no reciben la mayoría de las obras sociales. Digo, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la particularidad que se da?
Traumatología, bueno, es especial, ellos tienen la sociedad,
claro,
traumatología, la SOT. Nosotros a nivel círculo médico solo trabajamos en traumatología con IPS, el resto de las prepagas va por ASOT. Uh-huh. Y bueno, y la traumatología, como aquellas especialidades en las que se requiere el uso, por ejemplo, de prótesis, las prótesis también tienen precios carísimos, claro, en dólares, y el médico es tan importante como la prótesis, porque si no hay quien coloque esa prótesis, claro, es como si la prótesis no existiera. Entonces, la prótesis cuesta 1,000 y al médico le quiero pagar 2 pesos. Y entonces también se da esa situación de que no hay un honorario lógico para el profesional. Puede ser por eso. Yo no podría hablar precisamente de honorarios de traumatología, sí, porque sí, ellos, entiendo, la mayoría no están en el círculo, solo a través de IPS, pero sí entiendo que se da esa situación.
Doctora, por último, ¿cómo van hablando entre ustedes, digo, frente a estas situaciones, ¿no? Lo que planteábamos, el aumento de las prepagas, la baja de asistencia de pacientes a las consultas, que no repercuta en el pago de las prácticas, ¿tienen planeado algo? ¿Lo están hablando?
Bueno, nosotros estamos permanentemente sobre las prepagas pidiendo aumentos mes a mes. Si bien no nos dan por todo lo que nosotros pedimos, pero insistimos, vamos aceptando, porque tampoco podemos dar lujo de rechazar los aumentos que nos proponen, los vamos aceptando a condición de que el próximo mes se compense. Uh-huh. Y vamos así, sí, tratando de paliar la situación. Tenemos también un tema especial con el IPS, porque el IPS aumenta de acuerdo a lo que aumentan las paritarias de los empleados del Estado, y el aumento ha sido muy poco. Hay una fuerte indignación de los médicos con el IPS en este momento, y bueno, estamos tratando de ver qué vamos a hacer. Vamos a hacer una encuesta a ver qué quieren los afiliados del círculo que hagamos. Por ahí es un momento delicado para hablar de decir suspendemos las atenciones y demás. También estamos desde el punto de vista sanitario en un momento muy crítico por el tema del dengue, así que tampoco nos la pone fácil, digamos, la situación. Nosotros seguimos peleando día a día por mejorar los honorarios del médico. Si no logramos el aumento de los honorarios, tenemos que ver qué medidas vamos a tomar. Tenemos que ser cautelosos y tenemos que ver, porque nosotros no solo vemos por los honorarios médicos, también entendemos que del otro lado hay un paciente que si va al médico es porque realmente lo necesita, porque no se siente bien. Entonces no queremos crear un conflicto con el paciente. Otra situación que me parece absolutamente injusta, que ahora hay como un enfrentamiento médico-paciente, el paciente que reclama que el médico le cobra, y cuando en realidad el médico apenas tiene para subsistir, mientras que las prepagas han hecho esto que se llama cartelización, es decir, se han unido 3 o 4, han puesto un precio muy elevado, y bueno, y usted paga o se va.
Claro, entonces, lo que pasa es que
la situación es tan injusta para el paciente como para el profesional.
Eso le iba a decir, porque en todos los sentidos es injusto, en todos los niveles, porque el que tiene obra social o el que tiene o el que paga justamente un servicio de salud a través de una prepaga, dice, o sea, yo pago todos los meses, o me descuentan todos los meses porque corresponde por ley y demás, y al momento de ir, además tengo que hacer otra erogación para recibir la atención que necesito, ¿no? Entonces, ahí en todos los niveles resulta injusto. Pero quiero, por último, como para ir cerrando también. Usted mencionaba el tema de la situación del IPS, y yo hace un rato, hablando con mi compañero acá del tema, planteaba esto. El IPS tiene la particularidad de mantener cautivo a gran parte de la población de Salta, porque obligatoriamente cubre, o sea, es la obra social del empleado público. Y no hay alternativa, sí. No tiene alternativa el empleado público de la provincia elegir otra obra social. Por ende, me imagino que para ustedes es el mayor caudal de pacientes. Entonces es difícil. Exacto, también plantarse y decirle...
Exacto, representa más o menos el 70% de los pacientes.
Claro. ¿Cómo decirle a la obra social que no atendemos?
¿No? Exacto, exacto. Pero también nosotros entendemos que hay un problema, que el IPS recibe el dinero de lo que se le descuenta al personal del Estado y que la paritaria ha sido baja, o sea, el monto de aumento ha sido bajo, solo de un 6%. Entonces ese 6% nos lo trasladan a nosotros, que está absolutamente alejado del índice inflacionario. Entonces tienen que encontrar, yo creo que no es decir, no podemos pagarles, hay que encontrar la manera, hay que ver cómo se pueden aumentar los ingresos genuinos del IPS, que eso ya es una tarea que les corresponde a ellos. Pero no podemos tener al médico trabajando por un honorario tan bajo.
Entiendo. Como tampoco podemos tener al paciente cautivo, digamos, de esa situación. Y además tener que pagar todo lo que tiene que pagar.
Y que el paciente dice, a mí me descuentan todos los meses y encima tengo que pagar.
Y tengo que pagar la orden de consulta y tengo que pagar.
Total.
Y sí, eso es un montón. Doctora, muchas gracias. Un gusto haber conversado con usted.
Bueno, muchas gracias.
Que tenga buen día. Estábamos igualmente, bueno.